pues 12 y 32 minutos. Con esta sintonía nos vamos al cine, nos vamos al gallinero de la mano de Alex Larrea, como siempre, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo, Alex, eguerdion. Bueno, pues empezamos con... Primero vamos a empezar con una crítica, ¿verdad?
Sí, pues voy a empezar con una crítica de una peli que se ha estrenado y luego, bueno, pues como es el último programa del año, lo que voy a hacer es, bueno, pues una especie de top 10, ¿no? Las que en mi opinión son las 10 mejores películas que se han estrenado en este 2019.
Perfecto.
Vale, y luego pues ya haré un repaso de los estrenos que vamos a tener en Navidades, destacar un poquito algo, a ver si, si nos da tiempo a todo, que a veces me pongo un poco pesado. Voy para allá.
Tenemos, de momento tenemos tiempo, empezamos con esa crítica de Próxima.
Próxima, ¿no? Que bueno, pues una de las pelis que bueno, que estuvo en el Cine Maldito Donostierra, era una de las propuestas en principio fuertes de la sección oficial, y bueno, además acabó siendo una de las que se llevaron premio, ¿no? Consiguió el premio especial del jurado, ¿no? Está dirigida por una mujer, Alice Vinocourt, que es una directora y guionista francesa. Y bueno, esta es su tercera peli, y yo creo que es una bastante interesante coproducción. Es una coproducción entre Francia y Alemania, ¿no? Y bueno, habla de una mujer astronauta francesa que se está preparando para participar en una misión que a Marte, ¿no? En una misión especial. La película se va a alejar de otras películas que hemos podido ver sobre astronautas, ¿no? Ya que no tiene nada que ver ni con ciencia ficción, ni con pelis del espacio, ni nada de eso, ¿no? O sea, esta película transcurre en Tierra. Y es aquí donde está todo el interés, ¿no? Y de lo que nos va a querer... Y nos habla, de hecho, su directora. Mi directora y guionista, esto es importante, ¿no? Por un lado, nos habla de esto, de mujeres astronautas, de lo duro y difícil que es pues optar por este oficio para una mujer, ¿no? Es duro ser astronauta, pero lógicamente la condición femenina le suma una dificultad, ¿no? No deja de ser un mundo, pues... muy masculinizado, un mundo machista donde parece que la mujer, como tantas veces y como en otras situaciones, tiene que demostrar todavía más su valía, ¿no? Uh-huh. Y bueno, digamos que en la película de lo otro, y no menos importante, que nos va a hablar la directora, Vinocourt, es sobre el tema de maternidad y las dificultades de la conciliación, pues laboral, ¿no? La conciliación de la vida profesional, en este caso astronauta, con el hecho de ser madre y llevar esto adelante, ¿no? Entonces, bueno, la protagonista se llama Sara, que es madre de una chavala de 7 años, Estela, y además, pues vamos a ver que es una madre sola, está divorciada. Entonces, bueno, el padre de Estela, su expareja, bueno, pues se llevan bien y tal, pero es ella la que se ha quedado con la niña y la que, pues la que se encarga de la educación y de la crianza y de todo, ¿no? Entonces, bueno, la película cuenta con un planteamiento realista, pero además yo diría que es muy, muy interesante y transcurre los escenarios reales donde se desarrolla la historia, ¿no? Que bueno, pues que además de en Francia, una parte muy importante de la trama va a transcurrir en Colonia, Alemania, donde está la sede de la Agencia Espacial Europea, para posteriormente trasladarse a Rusia, donde van los astronautas a ultimar su preparación antes de salir al espacio, ¿no? Antes del despegue. En Rusia hay una ciudad expresamente para eso, que se llama Star City, Ciudad de las Estrellas, y es eso, es una ciudad pues para entrenar, y luego al lado tienen el sitio de donde salen los cohetes y estas cosas, ¿no? Entonces, los escenarios donde se ha rodado la película son los los sitios reales, ¿no? Y en los donde entrenan y donde hacen vida y todo esto, ¿no? Uh-huh. La película, pues digamos que en su parte más documental, que es mucha, nos va a mostrar el ambiente y la dificultad y la dureza de los entrenamientos, ¿no? De lo duro que es esto. O sea, al final, bueno, es como preparación militar, prácticamente. O bueno, hay, qué sé yo, bomberos también, que tienen una preparación física brutal, pues los astronautas, ni contar, ¿no? Uh-huh. Pero, por otro lado, en el apartado dramático, la película pues nos habla de eso, ¿no? De la relación con Thomas, que es el padre de Estela, con los compañeros de, bueno, pues de el futuro viaje al espacio, donde va a destacar Mike, que es un astronauta norteamericano, y por supuesto lo más importante va a ser la relación con su hija, ¿no? Con Estela, y lo difícil que puede resultar el hecho de la separación, tanto para la madre como para la hija. Y el esfuerzo de esta mujer para hacer entender a su hija la importancia del trabajo que ella desempeña, y de aceptar esta, pues eso, ¿no? Esta separación obligada, ¿no? Que claro, en este caso a nivel simbólico es muy potente, ¿no? Porque la separación es, se va de la Tierra, ¿no? O sea, es muchísimo más, ¿no? No es, qué sé yo, pues que está fuera unos meses por trabajo, o que todos los días se va a la oficina y no vuelve hasta la noche, o estas cosas, ¿no? O sea, a nivel simbólico es potente este tipo de separación, ¿no? El personaje de Sara está maravillosamente interpretada por Eva Green, que es una gran actriz, que es una mujer que habla bastantes idiomas. De hecho, pues si vemos la peli en versión original, vamos a oír hablar en francés, en inglés y también en ruso, ¿no? Y la verdad es que Eva Green está muy, pero que muy bien en esta película, ¿no? La chavala que hace de Estela, que es una, bueno, pues una actriz infantil, que se llama Céline Boulent, la verdad es que también está muy bien, hay muy buena química, muy buena relación entre ellas, te crees a los dos personajes, ¿no? Crees que sean madre e hija, ¿no? Luego, por otro lado, en el apartado de los personajes masculinos, lógicamente están un poquito más desdibujados, ¿no? Entonces, bueno, porque el tema principal de la película es el retrato de Sara, ¿no? Un retrato poliédrico y bastante potente, ¿no? Matt Dillon, que es el, ya he dicho, es Mike, es el astronauta norteamericano, experimentado, que está en la misión. Bueno, pues también es un personaje que también es padre de dos chavales, pero bueno, aquí enseguida se ve, ¿no? La actitud de cada uno ante la cuestión de la paternidad o maternidad, ¿no? Mike lo que tiene es una mujer maravillosa, abnegada, que cuida a sus hijos y que se queda en tierra, y bueno, y los chavales tienen al padre pues como un gran héroe, ¿no? Claro, mientras que en el caso de Sara no tiene nada que ver, ¿no? O sea, a Estela, a su hija, le va a costar mucho la separación, y ambas lo pasan mal, ¿no? Es una cosa pues dolorosa, ¿no? El personaje que interpreta Matt Dillon, pues en la presentación, cómo entra en la película, pues es un poquito, pues bastante machito, ¿no? Un poquito sobrado, ¿no? Y bueno, poco a poco pues se va a ir desarrollando, y bueno, pues la convivencia y tal pues se va suavizando un poco, ¿no? Se va como humanizando, pero bueno, no deja de ser pues lo que es, ¿no? El superastronauta americano, ¿no? Ese ejemplo de astronauta tan del cine, ¿no? Que bueno, uh-huh. Pues que la película nos lo va a humanizar también, pero bueno, ahí está, ¿no? Luego vamos a tener también la otra figura masculina importante, tiene menos peso dramático, pero bueno, que también está bien, que es el personaje de Thomas, que es el ex marido de Sara, el padre de Estela, que es un alemán, es astrofísico. Bueno, está interpretado por un señor que se llama Lars Erdinger, y bueno, a ver, el personaje está bien, ¿no? No tiene mucho desarrollo, pero bueno, pues tiene una buena relación con Sara, le apoya en su carrera, se conocieron en Colonia, en la agencia espacial, o sea, y bueno, es bueno, se le ve como, bueno, pues como un buen padre también, ocupándose de Estela y tal, cuando Sara va a estar fuera, ¿no? Para, bueno, pues ocupándose de la niña, para que ella pueda ir al espacio, y luego que también es su hija y que le quiere y todo esto, ¿no? Lo que más claro, para el personaje de Estela, pues el cambio es el cambio, o sea, de vivir con la madre a ahora vivir con el padre, cambio de ciudad, pues mil cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, está bien, o sea, es un personaje, digamos que es un padre comprensivo y competente, ¿no? Pero claro, no va a poder evitar que la niña se sienta mal, ¿no? Con la separación. La película está mayoritariamente, yo creo que muy bien, o sea, está realmente bien, o sea, el apartado documental, los entrenamientos, incluso las relaciones entre los compañeros, la relación familiar, está muy bien, muy bien. Tiene una fotografía que funciona muy bien, una banda sonora muy maja de un señor que se llama Ryushi Sakamoto, que bueno, que es un director bastante bastante conocido en el director musical en el mundo del cine. Hizo, por ejemplo, pues qué sé yo, la banda sonora del Renacido, del Último Emperador, de Bertolucci. Uh-huh. O sea, la película funciona y funciona bien, pero hay que ponerle un pero a esta película, que es que en la parte final esta peli que estaba siendo, muy interesante, muy muy realista, rigurosa, creíble, se toma una licencia de guión a nivel dramático, y entonces se salta toda la credibilidad que tenía la película y te choca un poco, ¿no? Como, bueno, a mí por lo menos como espectador, ¿no? Claro, es una licencia que por otro lado va a funcionar a nivel dramático dentro de lo que nos está hablando, que de una parte muy importante de lo que está hablando, que es de la relación entre Estela y Sara, ¿no? Entonces es un pero a ponerle a la película, pero creo que, bueno, se le puede perdonar, ¿no? Porque al final la película funciona. Yo creo que durante más de una hora la película puede ser un film ejemplar. Y bueno, pues ese rato que dices tú, ahí va, pero ¿dónde va? Pues tampoco está tan mal, ¿no? Funciona aunque choca, o sea. Y luego está muy bien cómo acaba la película, y esto, a mí suelo decir que está bien quedarse a ver los créditos en las películas, ¿no? Y en esta película es muy, muy importante porque los créditos finales de la película van acompañados de una sucesión de fotografías reales de mujeres astronautas con sus familias. Y realmente es un momento, de verdad, que es conmovedor. A mí me gustó mucho y me gustaron, ¿no? Creo que es un final realmente bonito y emocionante, ¿no? Y bueno, pues es una película que merece la pena. Es un muy interesante retrato femenino y feminista. O sea, no lo dudo que bueno, que la intención es esa, ¿no? La intención de Alice Binocourt, que es, bueno, pues que ella ha dicho que es la guionista también, ¿no? A modo de curiosidad, no sé si la gente se acordará de una película turca que se llamaba Mustan, sobre pues un montón de chicas que eran hermanas ahí en Turquía, y bueno, había una historia, y era una historia femenina muy, muy interesante. Pues Binocourt estuvo en esa película también como co-guionista. Es una tipa muy interesante, y esta película próxima, pues está bien. Y bueno, yo espero que no pase de desapercibida, porque bueno, al final pues muestra una realidad que es la que es, de la de estas mujeres, que bueno, es chula, próxima. Merece, bueno, la pena.
Pues próxima por esa parte de la crítica más extensa que nos traes aquí, y el top 10 de este año, Alex. Que...
Sí, pues a ver, yo os cuento un poco cómo hago estas cosas siempre. Yo lo que hago es me cojo y me repaso todos los estrenos desde enero, ¿no? Busco por ahí, entonces voy haciendo criba, ¿no? Pues enero, pues esta y esta, febrero, papá, voy sacando y luego voy cribando también, ¿no? Y al final este año pues me he quedado con 10 películas y la verdad es que ha habido años que me ha costado más, porque, bueno, que igual había cosas más interesantes, bueno, también es cierto que yo no lo veo todo, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, este año mis 10 películas lo tengo bastante claro. Creo que va a haber películas que no estarán en el top 10 de ningún crítico ni de ninguna revista especializada, y otras muchas lógicamente sí van a coincidir, ¿no? Entonces, bueno, empiezo por Border, que probablemente nos acordaremos porque la película se estrenó en enero. Es una película sueca que está dirigida por Ali Abbasi, que bueno, es un director persa. Él es nace en Teherán, pero luego se forma como director en Dinamarca y tiene nacionalidad danesa. Y bueno, era una película fantástica que partiendo de la mitología nórdica nos contaba una historia sobre el diferente muy interesante, impactante, bonita. A mí es una película que me dejó con la boca con la boca abierta, una película sobre trolls, que es un flipe, ¿no? Esta peli ya estuvo en Amsterdam Regard en el 18 en Cannes y se llevó el premio a mejor director. Luego la otra película que destaco, que esta se estrenó en febrero, fue también, es una película colombiana que está dirigida por Ciro Guerra, que es el director que hizo El abrazo de la serpiente, con Cristina Gallego, ¿no? Creo que en El abrazo de la serpiente estaba como guionista, aquí los dos firman la dirección. Entonces, bueno, Pájaros de verano es una historia trágica sobre el origen del narcotráfico en Colombia, ¿no? Es una historia con aires mitológicos, que está anclada en las costumbres y en la naturaleza, ¿no? Tiene una puesta en escena y una fotografía formidables, y es un, no sé, es como un drama mítico. A mí es una película que me gustó mucho, ¿no? Y bueno, esta es una película que fue se llevó el premio a mejor película latinoamericana en los premios de cine latinoamericanos. También, bueno, tiene premios en el Festival de La Habana, en el Festival de México. Bueno, pues una película interesante. Siguiente en la lista, que es de Dolor y Gloria de Almodóvar. A mí la verdad es que me gustó mucho. Y bueno, pues no hay que decir mucho de esta película. Creo que es una de las mejores pelis de este director. La más personal y que bueno, pues para mí está bien, o sea, de hecho la meto entre las 10 mejores, sin más. Me suelen gustar las de Almodóvar, también lo confieso, ¿eh? Sé que hay mucha gente que no le gusta en un carajo, pero creo que esta película es bastante, bastante buena. Estuvo en Cannes, Banderas se llevó el premio a mejor actor y bueno, está bien. La otra película que traigo probablemente le haya más consenso y tal, que es la de Los hermanos Sisters, que es una película también que se estrenó. Bueno, se estrenó en mayo. Y bueno, es una peli, yo diría que es un western formidable. Es un western de estos europeos. Está rodada en Francia, en el Estado español, pero curiosamente creo que no ruedan mucho en Almería, sino que ruedan bastante por las Bárdenas y por ahí, también en Rumanía. Y bueno, es una peli que está muy bien. Está dirigida por Jacques Saudiard, que es un director francés, que es conocido hasta esta principalmente por una peli que se llamó Un profeta, que ganó en Cannes. Y bueno, pues eso, una aventura del oeste, yo creo que es fascinante y diferente, que está protagonizada por dos hermanos cazarrecompensas, que los interpretan Joaquín Phoenix y John C. Reilly, que está muy bien esta película. Fue mejor peli en el Festival de Venecia. Luego, la otra película que traigo también es una peli que creo que no tiene unas críticas demasiado entusiastas ni ha llamado mucho la atención y que a mí me pareció muy buena, y es una película argentina. Se titula Rojo. El director es Benjamín Neistat, que es uno que hizo una película que estaba muy bien, que se titulaba Mal día para pescar. No, Argentina no, perdón. La película es uruguaya. ¿Uruguaya o Argentina? ¡Oh, mierda! Ahora tengo dudas.
Ahora lo miramos.
Igual es argentina, pero el director es uruguayo, si no me equivoco. Me cago en la leche. Estoy aquí perdido, también estoy yo dándole aquí al...
Argentina a nos pone aquí.
Bueno, Benjamin Neistat. Argentina, ala, no, ya está. Es cine negro, bastante diferente, y está ambientada en los días anteriores al golpe de Estado, en una ciudad pequeña argentina. Mete una trama en la que no hay policías, no hay militares, no hay nada, pero donde se masca el ambiente enrarecido que anticipaba un poco ese golpe de Estado, ¿no? Es una película realmente muy interesante. Se llevó varios premios en el Festival de Donosti, se llevó el premio a mejor director, a mejor actor para Darío Grandinetti y mejor fotografía, que es realmente deslumbrante. La película se estrenó en agosto, que no es un mes donde suele haber grandes estrenos, pero sí se pueden colar a veces en los meses de verano cine de autor, ¿no? Que resulta interesante. La otra película que traigo, para mí, que está en el top 10 sin lugar a dudas, es La trinchera infinita, que no hay que contar mucho sobre esta película de Moriarty, de John Garaño, Aitor Arregui y José Mario Goenaga, y bueno, para mí de lo mejorcito del año, o sea, la peli que tenía que haber ganado el Festival de Donosti y que se vino pues con premio, con el premio de mejor guión y dirección y mejor película vasca y todo esto. Muy buena película. Otra película que he metido aquí también es la de Joker, que bueno, pues que también hablamos hace no demasiado de ella, que se estrenó en octubre, pues qué es eso, pues que es una película que para mí es sorprendente, y está muy bien, el retrato de la juventud de Joker, fabulosamente interpretada por Joaquín Phoenix, no deja de ser un thriller dramático muy potente, yo diría que con una... que detrás tiene un análisis o incluso una denuncia social muy interesante. A mí me sorprendió, me dejó bastante boquiabierto porque no esperaba gran cosa tampoco. Y creo que está muy bien. Todd Phillips es un gran, gran director de cine y con esta película pues creo que se va a coronar. Tenemos otra, que es Parásitos, que es la peli esta coreana, que ganó en Cannes, que es un formidable, una formidable comedia negra, que es una acerada metáfora social, una película brillante a todos los niveles, ¿no? Coreana, su director es Bong Joon-ho y bueno, de lo mejorcito del año, sin dudarlo. Otra película que traigo es Los Miserables, que hablamos hace no demasiado de ella, que es una ópera prima francesa, que es una historia de policías, digamos, ambientada en un barrio, y en la peli pues hay muy buen retrato, pues eso, ¿no? De este suburbio francés, del ambiente, pues de suburbios marcados, pues eso, ¿no? Por marginación, por racismo, por delincuencia, por violencia sobre todo policial, diría, pero bueno, también una importante violencia social la que hay, y bueno, que es una película que estaba muy bien. Y la última película que traigo, y es la última porque es una película que se ha estrenado hoy, yo tuve la suerte de verla en Donosti, es una película que se titula Una gran mujer, y es la segunda película de un director ruso que se llama... se apellida Balagov, y bueno, es una película, es un drama de estos muy ruso, muy denso, es una película fuerte, poderosa, y bueno, tiene dos mujeres, pues principalmente es una mujer protagonista, pero son dos las protagonistas, que están muy, muy, pero que muy bien, tiene una dirección muy buena, cada plano de la película pesa, es muy significativo, una fotografía muy formidable, y es una de estas películas que es muy dura, o sea, es incómoda, es un drama muy, muy denso, ¿no? O sea, los rusos y su sentido trágico de la vida o la existencia, no sé, pero está muy bien, es dura, es incómoda, pero es muy buena. O sea, es una peli que está ambientada justo, pues ha acabado hace poco la Segunda Guerra Mundial en Rusia, y bueno, pues nos habla de los desastres de la guerra en el fondo, ¿no? A nivel físico, a nivel psicológico, a nivel emocional, todo. Y es una muy buena película, dura, ¿eh? Pero, pero muy buena.
Bueno, pues aquí están las 10 películas.
Mis 10 películas, mi propuesta. Y nada, bueno, pues a ver, ahora a toda leche tengo que hablar de las pelis que se estrenan. Entonces, aparte de esta, La Gran Mujer, que está ya en carteleras, el día 25 se va a estrenar la nueva de Hirosaku Koreeda, pues que es el director japonés que pues es muy bueno, que esta vez ha hecho una película en Francia y en francés, que se titula La Verdad, con Catherine Deneuve y Juliette Binoche. La semana siguiente se va a estrenar la nueva película de Polanski sobre el caso Dreyfus, que se titula El oficial y el espía. Y el día 10, que ya volveremos, me imagino, al gallinero, pues se estrena una película que se titula El faro, que es muy interesante. Está dirigida por Robert Edgers, que es el director que hizo La bruja. Vuelve con otra película en blanco y negro, una especie de cuento sobre el mal, interpretado por dos actores solos en una isla, que son William Dafoe y Robert Pattinson, y que la gente que la ha visto dice que está muy, pero que muy bien, tiene muy buena pinta esta El faro.
Bueno, pues estos estrenos, bueno, la crítica de Próxima de Alice Binocour y el top ten de las...
Y bueno, mi particular top ten.
Eso es, las mejores 10 películas del gallinero.
Eso es, que bueno, pues que están bien, casi todas, unas son difíciles y otras son fáciles, unas son como muy cinéfilas y densas y otras pues no.
Bueno,
pero
pues
creo que están, las 10 son buenas.
También adelantamos a quien nos esté escuchando que subiremos pues el podcast a la web para quien no le haya dado tiempo a apuntar todas las películas, pues bueno, lo pueda consultar con más tranquilidad. Y bueno, Alex, pues nada, es que ricasco por haber estado un año más en estos micrófonos, termines bien y que empieces el siguiente mejor.
Igualmente, a ver si sobrevivimos a estas entrañables fiestas.
Eso es.
Venga,
ánimo.
Un abrazo.
Vaya, agur.